El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Minutos de la noche, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 18 de septiembre. No es un domingo cualquiera, es domingo de derbi, enhorabuena a los madridistas. Ha sido domingo de Eurobasket, enhorabuena a todos los españoles que hemos ganado a Francia, ha ganado la selección española de baloncesto a la todopoderosa Francia y otra vez, una vez más, campeones de Europa. Otra vez España campeón de Europa. Y ha sido domingo de Robleño, porque Fernando ha firmado hoy la tarde de su vida en Madrid sin espada. Pero cuando un torero se rompe, cuando lo tiene claro, cuando torea, lidia y cruje Madrid como lo ha crujido él, las orejas no son más que despojos. Casquería en medio de un manicomio como ha sido hoy la primera plaza del mundo con un ambiente veraniego y unas 6.000 personas en los tendidos. 6.000 almas enloquecidas. Entregadas por completo a un torero al que han gritado, han jaleado, como solo sabe hacerlo Madrid. Y cómo suena Madrid en esos momentos, oiga. Primero Robleño se ha encontrado con un complicado de hoyo de la gitana al que había que arrancarle cada muletazo, como se los ha arrancado él, como solo se los puede arrancar un torero composo, asentado y decidido a poner aquello patas arriba. Tuvo que esperar a su segundo para hacerlo del todo. Un extraordinario toro de escolar, una pintura de animal que tuvo lo mismo de bello como bellas eran sus acometidas. Robleño se ha roto a torear y ha hecho temblar los cimientos de un Madrid enloquecido que a gritos de torero, torero, lo ha obligado a dar dos vueltas al ruedo sin despojos en las manos. ¿La razón? La espada, por supuesto. Y la razón también el presidente. El palco, que en un gesto llano de desconocimiento, que también porque la primera oreja es del público, pero sobre todo en un gesto de falta de afición y de sensibilidad, no le ha dado un premio que, al lado de lo que había pasado unos minutos antes, no era más que un número, una estadística, no era más que un despojo, un simple despojo, en este domingo deportivo a más no poder en el que Robleño ha regalado a Madrid, nos ha regalado una obra cumbre, una de las obras del año, de los últimos años y sin duda una de las obras, unas de las tardes de toda su vida. Y 7 minutos de la noche con un poco de retraso porque el deporte mandaba hoy en Onda Madrid, el baloncesto y el fútbol, el Real Madrid Atlético de Madrid mandaban en la casa de todos los madrileños, en la radio pública de la comunidad, con algo de retraso, pero empezamos el Toril. Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo, y a la Madrid.
¿Cómo has dicho?
A la Madrid.
Hombre, enhorabuena, enhorabuena por la parte que te toca. Julito Martínez, ¿qué tal, Julio?
Y viva España.
También, claro que sí, baloncesto. Hombre. ¿Cómo son los chicos del básquet, eh?
Son los mejores. Sí. Que dicen que la feria de Zaragoza era mala. Que el 9 de octubre torea Robleño en Zaragoza.
Ojo.
Fíjate si se ha revalorizado la
ojo,
feria.
Ojo, ¿cómo se ha puesto?
Porque
se...
en la feria de otoño no está.
No, no,
yo
no
me
está.
Voy a Zaragoza.
Tú te vas a Zaragoza el 9 de octubre. Claro que sí. Nos acompaña un buen amigo, compañero periodista, que nos ha hecho de corresponsal alguna vez en el Toril también. Pablo Rivas, ¿qué tal, Pablo?
Buenas noches, Javier.
¿Cómo lo llevas, Pablo?
Iba a decir que debutaba, pero debuté hablando de la feria de Linares, así que no.
Sí, estuviste en la de Miura, ¿no?
En la de Miura,
en la de
tarde
Miura,
de
nos contaste hace.
Estuvo bien la tarde aquí.
En agosto,
sí, bueno. Finales de agosto, ¿no? Sí, 15 días,
eso sí. Finales de agosto, en medio del Bienvenida Tour, tuvimos el Pablo Rivas Tour también.
Que me he infiltrado de Robleño directo aquí.
Sí. Oye, ¿os ha gustado Robleño?
A mí me ha encantado. La verdad que es que además, según estabas con tu editorial, me ha llamado la atención porque el titular del Mundo es Robleño firma la faena de su vida.
¿Ah, sí?
Entonces parece
no
que
te he leído, no lo habían colgado hace un ratillo. A ver, vamos.
Por eso te digo que parece que nos hemos puesto de acuerdo. A mí me ha encantado, me ha parecido que ha estado sensacional. ha recogido los frutos a una lucha tremenda. Durante más de 20 años le ha tocado bailar cada tarde con la más fea. Y yo creo que esta tarde hemos visto cómo un torero es capaz de continuar en la línea de la pureza pese a encontrarse cada tarde a toros cada vez más difíciles. Hemos estado repasando su temporada, luego lo comentaremos con él, pero cada tarde se ha tenido que enfrentar a los hierros más temidos. Desde y luego. No solo le ha afectado a su ánimo, a su integridad, sino que le ha reforzado el seguir por el camino de lo que hoy hemos visto en la plaza. Una pena que lo haya pinchado porque ha cambiado tres orejas por tres vueltas al ruedo.
Pues sí.
Pero esos gritos de torero, torero, yo hacía mucho tiempo que no veía así de entregada a Madrid.
Eso ya se los queda para él. Y ha dado la vuelta al ruedo. De hecho, es la imagen que estoy viendo en la edición digital del Mundo. Fernando Robleño firma: la tarde de su vida en Madrid, solo la espada roba la puerta grande. La imagen es dando la vuelta al ruedo. Muy sonriente y se ha dado muchos abrazos con su cuadrilla, que yo pensaba que iba a estar más fastidiado, pero yo creo que el propio Fernando sabía que lo que acababa de hacer, hombre, no es lo mismo.
Queda claro,
para irte con tres orejas, pero él sabe que lo que acababa de hacer tenía una importancia y tiene una importancia en Madrid tremenda.
Desde luego, ha tenido un calado extraordinario, pese a lo que decías, ¿no? A no haber podido pasear esos trofeos. Pero sobre todo, en el primero ya ha habido naturales importantes, ha habido una actuación de un poco de la que ya nos tiene acostumbrados. Pero es que en el de José Escolar es que lo ha cuajado de pe a pa.
Es un gran toro, hay que decirlo.
Un gran toro, sí. Un gran toro con el que había que estar a la altura. Y que muchas veces esos toros te descubren, cuidado.
Y con la de José Escolar a Robleño no lo pusieron en San Isidro. Lo pusieron con la de Samuel Flores.
Es verdad.
Y a Uceda Leal triunfó el 2 de mayo... Y no lo volvieron a repetir, que luego, claro, es que somos todos más papistas que el papa, pero claro, los toreros que triunfan. Y las tres grandes faenas del año en Madrid, para mí, son la de Uceda, es la del Julio, el toro de la Quinta, y es la de Robleño. Tres toreros de Madrid, que es que luego los únicos que saben torear son los de Sevilla. Pero tres toreros
hombre,
de Madrid.
Hombre, ¿pero eso quién lo dice? ¿Por qué le pegas un palo a los sevillanos ahora?
No es a los sevillanos.
Claro, luego perdemos.
Vamos a llamar a Bayón.
Pero tres toreros de Madrid, las tres mejores faenas, que luego parece que es que de Peñaperros para arriba no saben torear. Yo
hombre, oye, pero vaya cartelazo acaba de montar.
Sí, la verdad es que sí.
Julio, en un momento.
Es que
sí.
Oye, de Peñaperros para abajo, Pablo, a ver.
No, pero es que algo. Como hemos criticado a los sevillanos, yo no me doy por aludido, la verdad.
No. ¿Te ha gustado Robleño, Pablo?
Es que ha habido cuatro series además.
Sí.
Que lo decíamos en la plaza, que en la plaza hoy decía la empresa que había unas 5.000 personas, pero yo creo que ni por asomo, pero parecía que había...
la entrada oficial creo que eran 5.000 largas, ¿no?
Ni por asomo. Y aún así parecía que había el doble o el triple de personas. Es que la plaza ha rugido y había una serie muy redonda. Serie, los que hemos ido todo el año a Madrid, toda la temporada... Yo, que además he estado a punto de perdérmelo de hoy, doy gracias a Dios por haber estado en ese tendido.
Fíjate. Oye, ha pinchado dos veces a su segundo toro. Igual hay quien dice, hombre, pinchando dos veces no se puede cortar una oreja en Madrid. A mí me ha parecido un muy mal gesto del palco no darle la oreja a Fernando Robleño. Muy malo.
Sí, es un trofeo que no hubiera molestado a nadie.
Y perdón, Gonzalo, y además creo que el presidente sabe que ha fallado. Porque después ha vuelto a fallar. Y cuando tú fallas una vez, ya la tarde se te empieza a complicar, te empiezas a ver las cosas donde no las hay.
Sí.
Ha devuelto después un toro con las banderillas puestas. Que el toro... Había motivos más que de sobra como para mandarlo al corral, pero para mandarlo antes.
Claro, si ya había apostado por mantenerlo, pues es que lo hubiera mantenido de verdad, ¿no?
Es el presidente de Opaco, es el presidente de la que le robó la oreja a Forte, es el presidente, pues eso, el tuitero.
En este caso... Yo estoy más en la línea de que los trofeos carecen de importancia cuando estamos ante una faena de este estilo. La oreja no hubiera importado, o sea, no hubiera molestado absolutamente a nadie, nadie la hubiera protestado. Y hay una frase, un axioma de Carlos Abella que dice el pecado del honrado, ¿no? Y es que Robleño se ha tirado a matar las tres veces en el mismo sitio. Las dos primeras ha encontrado hueso en lo más alto y la tercera ha entrado la espada, ¿no?
Sí.
Es una pena. Pero bueno, pues ha emborronado con la espada una gran actuación y desde luego esa oreja no solamente hubiera premiado esa faena en concreto, sino el conjunto de la tarde, efectivamente.
La tarde que ha sido tremenda.
Y de todas formas, muchas veces lo que decimos, ¿no? Que Luis Gerpe y Miguel Tendero con Hoyo de la Gitana y José Escolar es una incógnita, a ver cómo vienen, uno confirma, el otro mucho tiempo sin torear en Madrid, esta corrida es dura, pero sabes que Robleño, aunque lo anuncien con seis diablos, dice... Robleño, tranquilo, que dejadlo, que él no le va a pasar.
¿Os acordáis ahora que decías? Y Robleño no estuvo con la de Escolar, sino que estuvo en la de Samuel. ¿Os acordáis cómo fue la de Escolar en San Isidro.
Le hubiese cortado
fue
rabos.
Complicadísima, pero para toreros de la talla de Fernando Robleño, con una trayectoria de detrás como la que tiene Fernando Robleño, y toreando como está toreando a este nivel Fernando Robleño. Vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo. A ver, Julito, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos. Vamos fatal, ¿eh? Son y cuarto ya.
En las ventas, el desafío ganadero, los toros de Escolar, primero, cuarto y quinto, Hoyo de la Gitana, segundo y tercero. Ha habido tres sobreros.
¡Qué pocos!
El primero de Couto de Fornilos, otro de Casa de los Toreros y otro de Monte Alto, el cuarto de José Escolar, este que hablamos de la faena de Robleño, que ha sido excelente. Robleño, vuelta al ruedo y dos vueltas al ruedo tras petición, fuerte petición de oreja. Miguel Tendero, silencio en ambos, no ha tenido suerte. Un toro se le ha echado en mitad de la faena y el otro no ha servido pues ni para carne. Y Luis Gerpe confirmaba su alternativa, una vuelta al ruedo protestada en su primero y otra vuelta al ruedo protestada en su segundo.
En Salamanca, con lleno de no hay billetes, el primero después de 11 años, toros de Núñez del Cubillo para Morante, que ha cortado dos orejas, Talavante, que ha cortado otras dos en su primer turno, y Rocarrey, que además de colgar ese cartel de no hay billetes, ha cortado tres orejas.
Muy bien.
Logroño, toros del Capea para Rejones, reglamentariamente despuntados, y de Juan Pedro de Domecq para la Lidia Pie, hasta aquí puedo leer. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y silencio. Diego Urdiales, oreja y ovación. Y Manzanares, que lleva un septiembre maravilloso, septiembre dulce, como la película, oreja y oreja.
En Nimes, fin de la Feria de la Vendimia, una Feria de la Vendimia bastante discreta, sí, a excepción de la confirmación de Isaac Fonseca, que salió a hombros, sí, alternando con Rocarrey, en una plaza donde hubo 11.000 personas, por cierto. Paco Ureña cortó una oreja, Daniel Luque ha saludado una ovación y Álvaro Lorenzo también.
La corrida era de uno nuevo, ¿no? Uno que empieza.
Fuente Imbro.
Que no es la única que ha lidiado, ahora seguro que leemos alguna. Bueno, no lo sé, pero seguro que hay algo de Fuente
Ayer
Imbro.
Ayer lidió en Écija, lidió en Guadalajara, o sea que este fin de semana...
¿Habrá indulto de Fuente
que
Imbro?
Que tengamos controlados ahí como unos 16 toros.
Ricardo Gallardo no tiene una finca, tiene una comunidad autónoma para criar toros, es alucinante.
Aquí cerca en Guadalajara, toros de San Martín, la corrida inicialmente era de Adolfo Martín, pero como el que más pesaba era 420 kilos... Pues han dicho que eso no entra. Habrá que echarle más de comer. El tercero ha sido sobrero de Carmen Valiente. La lidiaban Sánchez Vara, que ha cortado una oreja. Sergio Serrano, silencio en ambos. Por cierto, ayer le rompió un dedo del pie un toro en Albacete. Mañana toreaba en Vargas. Hoy ha toreado con el dedo roto. Pues mañana, si vais a ir a verlo a Vargas, no va a torear. Ya veremos a ver a quién ponen. Hasta las 12 tenemos tiempo de saberlo. Y Román, ovación en su primero y en el sexto no ha tenido suerte. Silencio atrás. Tres avisos, se le ha ido al corral la Roma.
En Torralba de Calatrava, Ciudad Real, toros de Fermín Borquez para el Fandi, que ha cortado dos orejas, Manuel Escribano, que ha cortado otras dos, y Mario Sotos, que ha cortado una a cada toro de su lote, por lo tanto, dos también.
Muy bien.
Novilladas, San Agustín de Guadalix, aquí en Madrid, novillos de Monte Alto, el cuarto ha sido premiado con la vuelta al ruedo, buen año lleva Monte Alto.
Qué bien.
Pero es que el quinto, de nombre Melenitas...
Hombre,
Parra, cuando
esto
suena,
me suena.
¿Qué quiere decir esto? Pablo, tú lo sabes lo que quiere decir esto.
Me lo puedo imaginar.
¡Indulto!
Vivo a casa.
Venga, quinto.
Fenómeno.
Melenitas de Monte Alto ha sido indultado. Le ha cortado las dos orejas y el rabo, simbólicos.
Vale.
Sergio Rodríguez en su primero silencio. Abría cartel Álvaro Burdiel, silencio y dos orejas, le acompaña a hombros. Y Marcos Linares, el de Jaén, no ha tenido suerte, silencio en ambos.
En Los Molinos, novillos, ojo, cuidado, de Fuente Imbro, el segundo premiado con la vuelta al ruedo.
¡Casi!
Jorge Martínez, silencio y dos orejas. El niño de las monjas, silencio y dos orejas. Y Juan Herrero, el novillero local, oreja y oreja.
Muy bien.
Fue en salida a Toledo, novillos del Cubo, Villita, ovación y oreja. Jorge Molina, triunfador del alfarero de Villaseca. Oreja y oreja, sigue triunfando. Y Álvaro Larcón, que también triunfa casi cada día, hoy también, oreja y oreja.
Muy bien.
En Casarrubios del Monte, que me imagino que esta novillada no habrá sido pequeña, Víctor Hernández ha cortado una oreja, Luis Pasero ha cortado dos orejas siendo triunfador y Alejandro Peñaranda ha cortado una. Los novillos han sido de Ramón de León y Brígida Díaz Guerra.
Vale.
¿Cerramos con Rejones o...?
Venga.
Os voy a hacer un apunte de las novilladas. En San Agustín del Guadalix era una especie de certamen, uh-huh, en la feria de Moncalvillo, en la que salía una novillada de Fuente de... Uy, Fuente Imbro iba a decir. De Flor de Jara.
Todo
y
es
otra de Monte Alto. Bueno, pues han reservado una final que se celebrará este lunes 19, es decir, mañana, con cuatro novillos de Aurelio Hernández y han sido clasificados Fabio Jiménez, uh-huh, que salió a hombros el sábado, y Sergio Rodríguez, que ha indultado esta tarde a ese novillo de Monte Alto. Por lo tanto, el lunes 19, la final de Moncalvillo en San Agustín del Guadalix, novillos de Aurelio Hernando y estos dos novilleros importantes para el futuro.
Muy bien. Julio.
Nada, te cuento si quieres un festival de rejones
sí,
en Burgo Hondo, en Ávila, mítico festival.
Que te gustan los rejones, ¿eh?
Sí.
Y me gustan más los novillos de Pablo Mayoral,
hombre,
para Juan Manuel Munera, novillero, o sea, novillero rejoneador de Villarrobledo, de Albacete, ovación en ambas y en ambos, y Sebastián Fernández, que se ha llevado la de tarde con cuatro orejas.
Bueno, estamos terminando ferias. Ha terminado la de Murcia. Nos daba el parte del inicio la semana pasada el compañero Manolo Guillén y ahora nos da el parte del final. Manolo, ¿qué tal? Manolo, buenas noches.
Buenas noches. La Feria de Murcia ha sido una feria para el optimismo. El lunes, con una buena corrida de Daniel Ruiz, triunfaba el Juli, que escarbó en las posibilidades de un toro hasta que acabó por abandonarse en un faenón. Para él fue el primer rabo de la feria. El madrileño salió a hombros junto a José Mari Manzanares, que firmaba una faena preciosa al mejor toro de esa corrida de Daniel Ruiz. También estuvo muy bien Alejandro Talavante en esa misma corrida, pero lo emborronó todo con dos espadazos muy defectuosos y no tocó pelo. El martes, Andrés Roca Rey cortaba cuatro orejas y dos rabos a un excelente lote de Núñez del Cubillo. Puede que el segundo rabo fuera un tanto más discutido, pero es que exprimió a sus dos toros con una tauromaquia más espectacular. Eso sí, después de haber toreado muy requete bien con la mano izquierda y matar como mató, como un auténtico cañón. Paco Ureña acompañó al peruano en la salida a hombros. El lorquino cortó tres orejas por dos faenas muy muy serias. En esa corrida se premió con una solitaria oreja a Morante de la Puebla por una bellísima faena. Qué manera de componer y de acariciar, qué naturalidad y qué hondura. La masa no le echaron muchas cuentas, pero luego, con su imposible segundo, sí que estuvieron muy activos a la hora de abroncarles. Pero sin duda, para mí, esta de Morante de la Puebla ha sido la faena más importante de la feria. Y ya en este fin de semana se celebraba la parte final de la feria. Ayer sábado regresaban los toros de Victorino Martín a la Condomina después de 20 años sin anunciar una corrida completa, aunque habían lidiado un toro en 2008 en la corrida de despedida de Pepín Liria. La victorinada fue dura y con algunos toros muy complicados. La mataron mano a mano Rafaelillo y Antonio Ferrera, que pasaron por encima de la corrida poniéndole buena cara a las dificultades y solventando con una enorme capacidad. Cortaron dos orejas cada uno y salieron a hombros. Y esta tarde se ha abierto la puerta grande para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens, donde lo más destacado lo ha realizado Diego Ventura, que ha cortado un rabo por una faena realmente extraordinaria a un toro de los espartales. Al palmarés de la feria, los triunfadores hay que añadir a los novilleros Parrita y Jorge Martínez, que salieron a hombros el domingo pasado, pero sobre todo a este último, a Jorge Martínez, porque lo que le vimos y lo que vivimos en la plaza lo recordaremos durante mucho tiempo. Un saludo, muy buenas noches.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y como siempre, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Hoy te cuento que Morante cerrará septiembre muy cerca ya de sus buscadas 100 corridas. Si los toros lo permiten y si no se parte el genio de la Puebla, tibia y peroné pateando almohadillas. Joselito fue en 1915 el primero en llegar a la centena en una misma temporada y repitió este hecho durante los tres años siguientes. En 1919 Juan Belmonte fijó el récord en 109. Carlos Arruza, Dominguín o Miguel Márquez llegaron y el cordobés elevó el listón de Belmonte en el 65 hasta 111 y en el 70 hasta 121 festejos. 24 años después llegó su sucesor como fenómeno fan. Jesulín realizó durante el trienio que lideró el escalafón la barbarie de 133, 161 y 121 paseillos. Durante aquellos mediáticos 90 fue habitual que los puestos de honor también las pasaran. Así llegaron a las 100 Miguel Baez Litri, Manuel Díaz, el cordobés o Enrique Ponce, quien además es el único que las ha superado durante 10 años seguidos, desde que sustituye a Espartaco en el 92 como cabeza del escalafón. El de Espartinas, por cierto, también las había alcanzado en dos ocasiones. Luego vinieron los Juli, Finito de Córdoba, César Jiménez o el Fandi, que llegaron como también llegó la crisis económica, el arrinconamiento político y la drástica reducción de los festejos. Pandemias aparte, el Juli lideró el escalafón de 2019 con escasos 43 paseillos. Por ello, la gesta pretendida por Morante de la Puebla para 2022 se antojaba ciertamente utópica, salvo que instaurara el Morante más 2 en todas las ferias y carteles de cualquier índole. Y así ha sido.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Sus cuevas, historias de íberos y romanos de otros tiempos. Su plaza mayor de película, donde el tiempo se ha detenido. Un parador, antes convento de rezos, ahora paraíso del descanso. Y un castillo al que le dicen castillo, pero era un palacio. Chinchón, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
11 y 25 minutos de la noche de este domingo 18 de septiembre. Oye, lo primero, mandar un abrazo al compañero Temes, que ha tenido unos días accidentados, ¿no, Julio?
Están de moda los pinchazos en las ferias y en los eventos multitudinarios, y Temes sufrió un pinchazo, pero de una avispa. Que
¿la avispa?
Le picó en la mano una avispa.
Vaya.
Tuvieron que poner ahí Urbasón y
se
tal.
Le ha puesto, tu definición ha sido que se le ha puesto la mano como la de Shaquille O'Neal, ¿no?
Shaquille O'Neal.
Aproximadamente.
Y luego también la espalda. Ha tenido una espalda regular.
Está malito. Pues,
oye, que se recupere cuanto antes, Manuel Temes. Vamos a hablar con el protagonista, sin duda, de este domingo. Fernando Robleño, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, Fernando.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás digiriendo lo que has vivido hoy en las ventas?
Pues mira, si te soy sincero, Javier, tengo la cabeza muy fría y no, yo creo que a lo mejor no soy consciente de lo que haya podido pasar aún, la verdad. Siempre, hombre, ya son muchos años de experiencia. Y he intentado controlar en que las tardes duras, las tardes malas no venirme abajo, y las tardes de triunfo, las tardes que pasen cosas importantes, no venirse uno arriba, ¿no? Me imagino que tendrán que pasar unos días para saber, bueno, sí que sé lo que he sentido delante del toro, que he disfrutado toreando, me he vaciado, me he entregado. Y eso sí que lo sé, ¿no? Pero el eco de fuera aún no me da cuenta.
Los gritos de torero, torero los habrás escuchado, ¿no?
Uf, impresionante, impresionante.
Que te cante eso, Madrid, no es que te lo cante cualquiera.
Sí. Impresionante, la verdad es que, bueno, ahora mismo me considero una persona privilegiada, y fíjate que son 22 años de alternativa, 22 años de matador de toros, matando corrida de toros muy duras, muy difíciles, y pienso que al final el conseguir cuajar un toro así en Madrid, el conseguir que la gente, que la plaza, que la afición te traten así, pues bueno, un privilegiado, la verdad.
Gonzalo.
Bueno, Fernando, enhorabuena.
Muchas gracias, Gonzalo.
Lo hemos vivido con muchísima emoción en la plaza, y además hay un mérito especial, ¿no? Yo creo que todos los toreros tenéis, un mérito tremendo por poneros ahí delante, pero es que a ti, Fernando, te ha tocado durante muchos años y mucho tiempo torear con las corridas que no quiere nadie, Fernando, y pese a esas corridas has estado haciendo el mejor toreo y has encontrado lo mejor de esas embestidas, ¿no? Te entiendes muy bien con lo de Escolar, lo has demostrado en Jerez, lo has demostrado en Madrid, has bordado el toreo con Valdellán. pero ¿cómo has conseguido no solamente evitar el desgaste, sino seguir ahondando en la pureza de tu toreo?
Uf, pues bonita y difícil pregunta me haces. Mira, Gonzalo, yo creo que hay un cimiento fundamental para conseguir eso y es la afición, el amor que tengo a mi profesión, la entrega y la ilusión, ¿no? Creo que todo eso es lo que me ha llevado hasta el día de hoy, que como bien dices, mira, sin ir muy allá, ayer mismamente tuve que lidiar una corrida de toros de Dolores Aguirre que fue durísima y un corridón de toros tremendo en Casa Rubio del Monte. Y bueno, pues sales de ahí un poco diciendo esto no es lo que yo quiero, ¿no? Pero bueno, al final sientes que en el momento que te ayude un toro lo vas a solucionar, ¿no? Y bueno, pues mira, necesitaba que me ayudara un toro en Madrid para que me vieran. Son muchos años con pasando fatigas y pasando calamidades y bueno, pues hoy quería que fuera el día.
Es que repasando la temporada, empezaste en Chota en el mes de abril con los Bustamante, vaya usted a saber. En las ventas te encontraste la de Samuel Flores, cuando me decías un trato muchísimo mejor por lo que ocurrió antes de la pandemia y la dimensión dada en la Copa Chenel. En Almorox, la de Gavira. En Cuellar, la de Partido de Resina. En Casarrubios, has dicho la de Dolores. Me imagino que en septiembre, a primeros de septiembre, también habrás estoqueado alguna otra corrida de este estilo, ¿no?
Sí. Llevaba 4 o 5 días seguidos, corridas de toros muy fuertes y muy, muy, muy grandes y duras, ¿no? Y bueno, pues eso, hombre, cuando estás empezando en esta profesión, cuando eres joven, cuando llevas pocos años de alternativa, pues la ilusión, eres todavía nuevo. Bueno, pues puede uno con todo, ¿no? Pero cuando ya lleva uno tantos años, la verdad es que creerme es muy difícil y sí que, bueno, pues psicológicamente hay un desgaste, ¿no? Entonces, bueno, al final pienso que eso es lo más importante de mi momento actual, de la tarde de hoy. Al final, después de esos 22 años, después de esas tardes tan duras, tan difíciles, de llegar a mi casa sin ganas de nada y al día siguiente otra vez levantarte para entrenar, creo que eso es lo que más valor tiene.
Mira, estaba repasando Twitter y me han saltado dos tweets, uno del amigo Carmelo, que dice que los naturales de Robleño han rozado la obscenidad, que creo que es una forma bonita de describirlo, y otro de Javier Arizmendi, exfutbolista, un magnífico aficionado, sí, y además
internacional con España.
Internacional con España, además oyente del Toril, que ha dicho, y yo creo que en mi caso también ha pasado eso, que es una de las veces que más se ha emocionado dentro de una plaza de toros. Julito, ¿tú cómo lo has visto?
A mí me ha encantado, pero realmente os ha parecido una sorpresa ver así a Robleño.
No, a mí ni mucho menos me ha parecido una sorpresa, pero no por eso me deja de emocionar.
Vengo a referir por eso que lo que decía Gonzalo, que en San Isidro lo vemos con la de Samuel Flores, y yo, Dios me libre de decir algo malo de Samuel Flores siendo yo manchego, pero lo de Samuel Flores todos sabemos lo que es, y lo de Escolar, si le puedes poner algo de fe, y hoy se ha visto con el toro, si piensas en Escolar en Madrid, en los últimos años, ¿quién se te viene a la mente? Robleño, ¿por qué no está Robleño? Había un mano a mano, creo, a principio de temporada, los maños saltillos, si no recuerdo mal, que en los avances estaba Robleño, luego no estuvo, y ¿cuántas son? 5 o 6 corridas que ha toreado. ¿Por qué no torea Fernando Robleño? Porque va por derecho y es un tío íntegro y por eso dice que no a ciertas cosas, como nos comentó Uceda Leal, o porque es que directamente no llaman al teléfono y es que son 5 porque solo han llamado 5 veces.
Sí, ¿me preguntas?
Sí, claro.
Ajá, sí, pues mira, pues un poco las dos cosas. Desafortunadamente no llaman lo que uno quisiera y bueno, pues tengo que deciros que este año el comienzo de temporada fue muy jodido, muy duro. Quitando la corrida de toros esa del mes de abril en Perú, Me anunciaron con la de Samuel. Vine a Madrid con 6 o 7 tentaderos nada más. Tuve que matar un toro a puerta cerrada antes en casa del maestro Rincón, que fue extraordinario, y ese toro me dio una moral tremenda 4 días antes de la corrida de Samuel. Y luego la verdad es que no había nada en la temporada, no había nada. Me salió deprisa y corriendo una corrida de toros el 17 de agosto de Gavira, en un pueblo de Toledo, en Almorós. Corté un rabo a un toro muy serio, un toro colorado, castaño, que fue un gran toro, y bueno, ese toro me dio una moral tremenda. Y ahí parece que empezó un poco la cosa a moverse, y pues las 4 corridas de toros, contando la de hoy, que toreado en el mes de septiembre, ¿no? Entonces llama un poco, y luego, mira, no, tampoco te voy a decir que me llaman para cosas que no, que digo que no, porque yo creo que ya me conocen mi trayectoria, conocen mi seriedad, conocen mi respeto a esta profesión. Y entonces, ante esas cosas, pues no me llaman. Lo cual, pues bueno, pues también lo agradezco, ¿no? Porque cuando me llaman, cuando llamen a Fernando Robleño, saben que es un torero que va por derecho, y que si no hay lo que debe de haber, un mínimo de condiciones aptas, que no es nada para jugarse la vida delante de los toros, no es nada. Pero bueno, que menos que esas mínimas condiciones, pues no me he visto de torero, lo tengo clarísimo desde el principio de mi carrera.
Fernando, tú sabes lo que es salir a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas. Una con Vitorino seguro, y no sé si son 2 las salidas a hombros o solo la de Vitorino.
Son 2 de Matador de Toros y una de Novillero.
2 de Matador de Toros.
Vitorino y Conde la Maza. Y de novillero con una novillada de buen día.
¿Aquellas tardes en las que cortaste las orejas o la de hoy, si tienes que elegir? ¿Cuál has disfrutado más?
La de hoy. La de hoy. Aquellas tardes fueron muy importantes. Las más en su momento, pero bueno, la de hoy para mí... hoy ahí yo creo que han salido los 22 años que llevo de carrera, y bueno, me quedo sin lugar a dudas con la tarde de hoy, con los espacios que ha habido veces que he visto el toro pasar por mi cintura, por mi barriga, y esos goles, eso ha sido para mí un privilegio.
Ha sido una tarde preciosa, Fernando, y con 6.000 personas en los tendidos. Imagínate con 20.000 cómo tenía que estar aquello. Que nos alegramos mucho, torero, enhorabuena, y que lo disfrutes, porque lo de hoy, de verdad que ha sido, pese a que no haya habido orejas, mira, no vamos ni a hablar de la espada.
Ha sido la hostia.
Pero pese, hablando mal y pronto, ha sido lo que acaba de decir.
Pueden estar orgullosos decir, tus hijos, Fernando.
Desde
y
luego que
todos
sí.
Los aficionados estamos encantados de lo que nos has regalado. De
desde
verdad.
Luego que sí.
Ya lo sé.
Claro. Un abrazo fuerte, torero.
Gracias por vuestro ánimo, gracias.
11:37 de la noche, un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol 2 veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hey.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así.
Un poco más de 20 minutos le quedan a este Toril. ¿Nos vamos a Salamanca? ¿Os apetece?
Vámonos.
Buen sitio. ¿Has estado en Salamanca, no, Gonzalo, o no?
No he podido este año.
Ah, pensaba que te habías escapado.
Es una de las ferias que me encanta ir.
No, te has escapado a Albacete.
Efectivamente.
Has estado con el jefe de casa de los Martínez de Romero.
Correcto.
Con mi viejo. Sí.
¿Qué tal el Albacete?
Bien, ¿no? Muy a gusto, sí. También con el profesor López Galiacho, hombre. Y buen amigo de esta casa.
Sí, hombre, sí.
Y una feria pues con un ambiente extraordinario, desde luego.
Desde luego que sí. Luego vamos al final, nos cuenta Julio la feria de Albacete, que la ha estado siguiendo, como no podía ser de otra manera, muy de cerca. Antes vamos a Salamanca. Javier Lorenzo, compañero, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Un balance de la feria de Salamanca. No te queremos quitar mucho tiempo, que sabemos que andas liado dándole la tecla.
Aquí andamos, a marcha forzada.
Un balance, cuéntanos en la radio lo que supongo que vas a escribir, o algo de lo que vas a escribir en la Gaceta de Salamanca, donde te puede leer todo el mundo, todos los oyentes del Toril.
Pues mira, al final hoy un cierre de feria espectacular, ¿no? Una faena improvisada, mágica, distinta, original, de Morante de la Puebla a un cuarto toro de Cubillo que fue sobre él y que al final pues tuvo un fondo de bravura muy, muy importante, y Morante estuvo inmenso, ¿no? Con ese toro después de haber escuchado una fuerte bronca en el primero de la tarde, pero finalmente se hizo con la tarde, se hizo con la feria, porque al final ha sido la suya, ¿no? Ha sido suya la feria, en la que toreó el viernes la corrida de Francisco Galache, sí. Y dio también una auténtica lección de torería, de capacidad, de técnica y de valor, ¿no? Sobre todo con ese cuarto toro, con el que le cortó una oreja y bien mereció las dos, ¿no? Porque la estocada también fue espectacular. Era el único torero que hacía doblete en la feria, ha sido el nombre propio sin duda alguna de la misma,
sí, ¿no?
y sale pues tras el cierre de hoy, aunque falta aún el festejo de rejones del miércoles, pero el torero que ha acabado hoy, y sale sin duda como el gran triunfador y el torero pues que revalida por la debilidad absoluta que tiene esta plaza con él.
¿De gente cómo ha ido la feria, Javier?
Pues bien, la verdad que ha subido el número de espectadores. Hoy se ha puesto precisamente el cartel de 9 billetes al reclamo de Morante, Talavante y Roca Rey, y se ha puesto ese cartel de 9 billetes que, fíjate, hacía que no sucedía en Salamanca 11 años nada menos en todo este tiempo, pues nunca se haya vuelto a agotar el papel hasta esta jornada de hoy, que centraba pues todas las miradas, todas las atenciones, y la verdad que esa expectación que se generó desde que a finales del mes de julio se conoció la noticia de ese cartel, pues ha sido el gran reclamo en las taquillas, ha sido la tarde para la que todo el mundo pues pedía entradas y en la que nadie se quería perder, y finalmente pues ha sido también una gran tarde de toros en conjunto, en la que también Talavante ha rayado a gran nivel con la mano izquierda en su primer toro, y Roca Rey ha defendido por su trono de máxima figura del momento, pues cortando también 3 orejas, con un lote más apagado, con un lote más deslucido si queremos, pero sin duda su raza, su autoridad y su mando, y aparte de una espada pues letal, pues ha sido suficiente para conseguir nada menos que 3 orejas y unirse también al carro del triunfo, esa salida triple triunfal por la puerta grande de los 3 espadas.
Se agotó el papel, pero con truco. El año pasado, ¿te acuerdas, Javier?
En
la primera vez que toreó Morante con Galache.
Claro, eso es el año pasado.
Pero el 50% del foro.
El foro reducido, un poco más del 50%. Y bueno, fue un cartel de 9 billetes pues de consolación, claro. ¿No? En un momento pues tan crítico como aquel, en el que las plazas no se podían llenar y había menos aforo.
Pero el bueno y el que queremos que se repita es el de este año. Una pregunta muy rápida. ¿Esta estructura de dividir la feria como en 2 fines de semana ha caído bien? ¿No? ¿Cómo lo ves para el futuro?
No ha caído bien, la verdad, porque se ha quitado un poco lo que ha sido pues el ambiente de feria continuado pues de los 5 o 6 festejos que tiene la feria de Salamanca, ¿no? Es verdad que al dividirlo en 2 partes, los 2 fines de semana, tanto el pasado como este, con los 5 festejos que van hasta el momento, la novillada picada y las 4 corridas de toros repartidas en sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, pues ha supuesto ahí un frenazo en ese esa mitad de semana en la que no ha habido nada, ¿no? Es verdad que se ha perdido un poco el ambiente, se ha perdido un poco la continuidad de la feria, pero es verdad que ha habido más gente, porque la corrida de toros del domingo pasado, con Juli Manzanares y Rufo, pues rondó casi los tres cuartos, lo superó los tres cuartos la corrida de Morante, junto a López Chávez y Alejandro Marcos del viernes. La de ayer fue la más floja de la feria, sin duda, en la que apenas hubo el abonado, con un cuarto de entrada más o menos, con Pereira, Ureña y Leo Valadez, y el 9 billetes de hoy, que sin duda pues dispara toda la media de asistencia, ¿no? Y luego seguramente que el miércoles al reclamo del festejo de Rejones, en el que también suele haber siempre pues gran respuesta de aficionados, pues habrá seguramente que también otra buena entrada.
Gracias, Javier Lorenzo, compañero, por ser nuestros ojos en la glorieta, en la feria de Salamanca. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte para vosotros, Gonzalo, Javier, hasta luego.
Paco Galache, Paco, ganadero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Eres uno de los grandes protagonistas de la feria.
Bueno, ha sido, yo creo, que una feria muy interesante, ¿eh? Yo creo que hay bastantes protagonistas dentro de la feria.
pero tu nombre ha retumbado por toda España, ¿no? Está todo el mundo como loco hablando de Paco Galache. ¿Cómo fue la corrida? Cuéntanos.
Ha sido la única televisada. Yo creo que también le ha dado más trascendencia, ¿no?
Uh-huh. Y eso es Salamanca también, ¿eh? Esa humildad,
sí,
y el trabajo que hay detrás de lo que vimos el otro día por televisión. Paco, enhorabuena, porque no es fácil pelear con ese encaste de Vega Villar, que en los años 60 era tan querido por las figuras,
sí, hombre,
pero que la báscula y otros motivos pues os han llevado al ostracismo durante mucho tiempo, y es ahora Morante el que está tirando del carro, que no solamente mata la de esta semana que hemos visto en televisión, sino que dentro de poco creo que estoquea otra, creo que en Corella, ¿no?
Sí, tenemos varias cosas con él en Corella y luego otro toro en Jaén y alguna cosita más habrá por ahí, seguramente. Sí.
Yo le vi en Ciudad Rodrigo también hace 2 o 3 años, uh-huh, que lo bordó con un toro vuestro.
Sí, bueno, José Antonio, yo creo que está en un momento que es que a una silla le pega fiesta, ¿eh?
Sí.
Le vale todo.
Desde luego, sí. Oye, el primer toro de la tarde, el que tanto se ha hablado, era de vacas, el de Domingo López Chávez, para el ganadero.
Hombre,
¿no?
Ha sido un toro muy importante, ¿no? Un toro con, al final, con lo que es un toro bravo, ¿no? Un toro con esa repetición, viniéndose arriba. No ha ido de más a menos ni nada, ha sido totalmente lineal desde el principio y ha aguantado toda la línea. Ha sido un toro bastante interesante, ¿no?
Julio.
Sí, al final creo que la pregunta, como lo de siempre, ¿no? Que cómo está la ganadería, sobre todo lo que decía Gonzalo, de la báscula, del trapío, pues al final que queremos verla en Madrid, ¿no?
Que, claro, es lo que...
O a lo mejor alguna novillada, o realmente hay toros para Madrid en la finca, o de momento es lo que Morante quiera llevar a las ferias y que las ferias lo quieran comprar y pagarlo, por supuesto.
Hombre, está complicado, ¿no? Porque el mundo taurino, lo que es comercializar el animal y todo eso es bastante complicado.
Sí.
Y entonces, de momento, oye, pues mira, esto es como todo, es pasito a pasito y día a día. O sea, en estas cosas ni se puede vivir del pasado, o sea, siempre hay que recordarlo para no volver a cometer los mismos errores, ni se puede ver el futuro de una manera tan largo plazo. Claro. Hablo de la comercialización de la ganadería, no de la genética, que esa va por otro lado, ¿no?
Claro.
Totalmente distinta.
Pablo.
Bueno, yo quería preguntar, hemos visto hoy en Guadalajara esos toros de Adolfo echados para atrás por el peso, y quería preguntar, se lo podíamos preguntar a muchos ganaderos, si desde un tiempo esta parte, desde la pandemia esta parte, cuesta más echarle de comer a los toros, cuesta realmente más, eso, hay más coste en todo y en incluso en el pienso en específico.
Sí, bueno, el pienso es una evidencia, ¿no?, que cuesta un 200% más que el año pasado, pero vamos, yo creo que ningún ganadero de bravo, y más lidiando, al final esas cosas las miras al final de temporada. Durante la temporada, oye, lo que deseas es que los animales al final se puedan lidiar en todas las plazas. Lo que pasa que también con el tema del mal venido del peso, que además hemos sido mucho muy sufridores durante muchos años, yo creo que es que está mal planteado todo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que había que poner, oye, que las básculas existieran en todas las plazas, pero simplemente con una lucecita verde y una roja. Y según pasa el toro...
Sí, que sea que cumpla los requisitos o que no los cumpla.
Apto, no apto.
Claro, exactamente. Y que no se ponga en la tablilla nunca los kilos, porque si no, hay muchos veterinarios y muchos delegados que se predisponen a través de los kilos del animal, ¿no? Que el trapío es otra cosa. Además, que no tiene nada que ver.
Y aficionados también. Veterinarios, sí, bueno, y delegados y aficionados también.
Sí, pero que... bueno, el aficionado al fin y al cabo no tiene responsabilidad dentro de ese animal, te quiero decir.
Sí, pero sí, o sea, revientan y condicionan ciertas faenas y a ciertos toreros y a ciertas ganaderías. Si pesan 500 o pesan 450, ya dicen...
No, pero no. Hay que entender el encaste de bueno, cada casa, hay que entenderlo.
El público soberano, pero que el problema es... Antes de lidiar ese animal, que lleve una persona, oye, con su criterio bien o mal... Y te echen para atrás una corrida, ¿no? Y no puedas ir con lo que tú quieres ir con a ciertas plazas.
Lo que fue una tragedia el año pasado, ganadero, fue el desembarque en Salamanca, ¿no? Que se pelearon sus toros y se mataron. Este año no ha existido ese problema, ¿no?
Sí, bueno, ha habido sustos, ¿no? Pero no ha llegado a la muerte, ¿no? Esto es como susto o muerte, pues. Este año, gracias a Dios, no ha llegado a matarse ningún animal.
Que se quede en susto. Paco Galache, ganadero, lo dicho, que enhorabuena por la última tarde en Salamanca y también por todo el trabajo que hay detrás en esa casa. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros y muchas gracias.
Un abrazo, gracias ganadero. Qué importante es que este tipo... A ver, todos los ganaderos obviamente tienen un mérito tremendo, pero los que pelean por un encaste tan concreto y tan minoritario como es el caso de Paco Galache, Gonzalo...
Es que hay muy poquitas ganaderías que desciendan de ahí, o prácticamente ninguna. Creo que la familia de Castillejo de Huebra está haciendo... un experimento por recuperar. Antonio Ferrera en su ganadería estuvo también peleando por ello. Hay otra ganadería que se llama Valrubio, pero cosas muy minoritarias, ¿no? Y ganaderías con tanta clase. Le preguntaba por el tema del desembarque porque, oye, pues es una desenjaule, ¿no? También se llama en otras plazas. Es una tradición y lleva mucha gente a la plaza y la gente acude, pero se lastiman tantísimos toros, se va... en un momento tanto trabajo, tanta selección, tanto esfuerzo de tantos años.
Y tantos cuartos al empresario, que esos hay que pagarlos también.
Claro,
que luego cuando hablan del batán, claro, es que eso también es el batán.
Y luego condiciona mucho también los terrenos a la hora de la lidia, o sea, los toros cogen querencias. Pero bueno, oye, si son tradiciones habrá que respetarlas de cada sitio, pero que por favor pasen los menos accidentes posibles. Por cierto, hemos hablado de Murcia y Manolo nos apuntaba en privado ese trágico accidente de un empleado de la plaza, en concreto carnicero. Que falleció al ir a desollar un toro que no estaba bien apuntillado y habían devuelto. Y también esta semana hemos vivido otro trágico accidente también aquí en la Comunidad de Madrid. O sea,
llevamos un final de verano especialmente duro.
Los toros matan, o sea, que no se nos olvide. Claro, que aquí...
Sí, hay alguno que se sorprende y dice, joder, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Pues porque los toros tienen pitones.
Sí, que no quiera que no vaya, claro.
Y 500 o 600 kilos de peso, claro. Claro. Oye, Julio, la Feria de Albacete, a ver, cuéntanos.
Pues ya ha terminado, que es la...
La taurina.
Mejor peor noticia.
Te hablo de la taurina.
Bien, lo primero que de gente hemos dicho, llevamos todo el verano desde que salieron los carteles, que si no iba a ser tal, que los carteles cual, de gente ha sido extraordinaria. ¿Sí? Casi tres cuartos todas las tardes, quitando los primeros
festejos. Qué gusto dan esas plazas que se llenan casi por inercia, ¿verdad? O que tienen tres cuartos de entrada, aunque se anuncie Julio Martínez en el cartel,
y
¿verdad?
Que están los de siempre, y luego habiendo gente nueva, gente más joven, que bueno, a mí esto de, no, cada vez se ve más gente joven. Bueno, las terrazas está muy bien, yo quiero verlos en la plaza, y en la plaza sí que se ve gente joven, gente que le gusta ir a los toros, y Albacete ha funcionado muy bien. Una feria en tono local, es verdad, tomaba la alternativa a José Fernando Molina, que en la despedida de novillero...
¿Qué tal, Molina?
Salió a hombros en la despedida de novillero, y en la alternativa estuvo bien, la corrida de Daniel Ruiz, sin ser mala ni buena, pero el toro, bueno, no le tocó a él, le tocó más a Roca Rey, pero bueno, que ya es matador de toros, y poco a poco tendrá que hacer su carrera, triunfó en las nocturnas, salió a hombros en Madrid, o sea que el año que viene entiendo que Madrid, de cara a confirmar, pues lo tendrán en cuenta. Cristian Pérez en novillero.
La poder al socio de Simón Casas, o sea que tampoco va a ser muy complicado.
No, no habrá problema, triunfó también otro que no... No es local, pero sí es local, que es Paco Ureña, que lo vio Gonzalo.
Hombre, sí, hombre.
Que bueno, es casi nuestro. Y bueno...
Actuación muy seria, ¿eh?
Para lo que llevamos viendo este año de Ureña, que es un poco idas y venidas, en Albacete fueron las idas, ¿no? Fueron las...
Sí.
Qué bien.
La bueno, parte buena. Luego Sergio Serrano, que ha sido el triunfador de la feria. Toreó tanto el viernes y el sábado, la de Jandilla y la de Vitorino Martín. Dos orejas un día, dos orejas el otro. Ayer le cogió dos veces el toro con la de Vitorino. Un toro de Vitorino, por cierto, playero.
Bueno, que la parte de vuelta al pie nos has contado antes, ¿no?
Y bueno, ha quedado triunfador con cuatro orejas, dos años seguidos siendo el triunfador. Rubén Pinar, que salió a hombros con la de Vitorino también, mano a mano con él. 10 puertas grandes consecutivas en Albacete.
Qué barbaridad, ¿eh?
Récord absoluto.
Sí, 10 puertas grandes.
Se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí. En cualquier sitio son complicadas, pero oye, encima en Albacete, en una plaza de categoría.
El toro de primera, plaza de segunda, ¿eh? Lo que siempre se ha dicho de
Fandi en Granada, que tenía 33.
Fandi en Granada.
¿Cuántas son?
Pues en torno a, no recuerdo el número exacto, pero en torno a 30 o así.
Seguidas.
Rompió el récord hace uno año.
Y Roca Rey, el de siempre, puso también el No hay billetes. No recuerdo tampoco el último No hay billetes de Albacete. Creo que no hay que irse 11 años atrás como en Salamanca.
No creo.
Porque Albacete sí que es feria de casi lleno, gracias siempre. A Dios, tiene salud. Son 10 tardes, no son 5 o 6 como otras que sacan tanto pecho. Allí son 10 y llevan siendo 10 toda la vida.
¿A quién era el palo?
En general. A las de septiembre, que no, que es que Albacete, la tele va a otro sitio.
Sí, en Murcia ha ido mucha gente, también os lo ha dicho Manolo.
Murcia
sí,
también.
Por cierto, perdón por desviar el tema, pero hablando de Albacete y eso y los carteles de Albacete, yo creo que no hay que abusar de las plazas a las que va el público. O sea, quiero decir, no podemos tragar con carteles medios, bajos, teniendo en cuenta que va la gente, porque si no resulta atractivo y sobre todo si no hay contenido, la gente deja de ir.
Sí.
Y creo que Simón Casas en este tramo final de la temporada, tanto en Albacete con su socio, que bueno, oye, yo entiendo que habrán hecho la estructura y ha habido carteles interesantes, pero también ha habido otros demasiado baratos, como lo que hablábamos de Nimes, una feria ausente de figuras.
O exclusivamente locales, que al final los locales tampoco llevan tanta gente, por mucho que queramos. La Peña, Taurina, Miguel Tendero, somos los de la furgoneta. La Peña Taurina Andrés Palacios somos los de la furgoneta. Quiero decir que no es la Peña Taurina Roca Rey, son 10.000 personas que van y pagan. Y otros es, y luego también hay que decirlo, y muchas ferias se está viendo. Tú vas a la plaza y de 10.000 personas dices, vale, hay 8.000. Pero luego vas a internet y entras a sacar una entrada y hay un montón de huecos libres que dicen, no va a haber nadie. Uh-huh. Y luego vas, entonces, ¿cuántas entradas se regalan? Que esa es otra cosa.
Sí, claro.
Porque se regalan un montón de entradas. Luego dicen, no, va a venir mucha gente a los toros. Dame las cuentas, que no te las van a dar. Pero luego dice Rafa Garrido, perdimos 100.000 euros. Coño, pues si está la plaza llena.
Hoy han perdido algo más porque han pagado tres obreros.
Tres obreros.
Sí, hoy un poquito más de 100.000, la verdad. Oye, la experiencia en Albacete, Pablo, ¿qué tal?
Bien, me estoy reponiendo un poco este domingo como puedo.
Estás cargando la batería todavía, ¿no?
Mucha agua.
Quería decir también que se nota mucho el público, que cuando se llena una plaza se nota mucho el público. Estuve en Albacete, en la andanada de sol, en lo alto, el día de Roca Rey, y es que la gente le daba igual lo que pasara. Allí ellos iban a ver a Roca Rey. Iban con su nevera. Y cuando estaba Roca Rey toreando, es que no parpadeaban, es que iban a lo que iban.
Claro.
Y luego lo mejor es que se lo contarán a su vecino y su vecino irá a verlo a la plaza de Murcia, a otro sitio.
Eso es lo bueno, sí.
Pero tampoco se puede abusar de Roca Rey.
No, y tampoco compararlo. Que luego hay por ahí quien lo compara, ¿no? Es que este es del mismo corte que... No, perdón, del corte de Roca Rey no hay nadie. Es Roca Rey y luego ya están los demás. Así o de Morante, que uno comparan a Roca Rey o con Fonseca o con Juan Leal. A Morante no lo puedes comparar con Javier Conde. Y se supone que son del corte de artistas. Y hizo una gran faena. Que no comparemos o queramos forzar carteles. Roca Rey tiene que torear con los mejores, que son los que son.
Claro.
No existe que tal y cual.
Oye, se ha presentado Zaragoza también.
¿Sí?
No tenemos tiempo para analizarlo.
Vaya.
Ni para ir a verla.
Vaya. ¿Os vais a acercar a Zaragoza o no?
No lo sé.
A ver a Robleño el día 9.
Sí, es la verdad que una feria también pues de un tono muy menor, lamentablemente. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Sí.
Lo que apetece es Madrid. Lo que apetece es
hombre,
otoño.
Lo que apetece es la feria de otoño, pero eso
y una escapadita a Sevilla, porque yo intento no comparar Madrid y Sevilla, lo siento Julio, yo no comparo Madrid y Sevilla, los dos son muy importantes para la fiesta.
Si me dan a elegir.
y me voy a la feria de San Miguel, efectivamente.
Muy bien, ¿qué vas a ver?
Voy a ver a Morante, Ortega, Rufo, Manzanares, Roca Rey, la alternativa de Calerito, Ginés, Pablo Aguado.
Carteles de medio pelo todos.
Pues sí. Nota la mano de la no mano de Simón Casas.
Disfruta. Por cierto, otra buena noticia. No se va a presentar a la reelección en mayo la alcaldesa de Gijón. Alguno dirá, ¿y qué coño dice este de la alcaldesa de Gijón ahora? Bueno, pues oye, el que sepa un poquito de qué va la historia sabe que para los toros es una buena noticia y para la tauromaquia, sobre todo para la tauromaquia asturiana, que no se presente la reelección. No sé ni cómo se llama, la verdad.
Ana.
Carlitos Zúñiga está encantado de la vida. Ya te lo digo yo. Que nos queda un minuto, Gonzalo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Pablo, gracias. ¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado fenomenal.
Esta es tu casa, ya lo sabes. Para cuando quieras, aquí estamos. Julito, hasta el domingo que viene.
A la Madrid.
Que descansen todos ustedes, oyentes de Onda Madrid, oyentes del Toril, y gracias, como siempre, por estar al otro lado del aparato de radio. Se quedan con Juanma, se quedan con los coches. Llega Pole Position. Hasta el domingo. Adiós.